Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.
Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Coordinación, Rubén Bartolomé. Producción, Mamen Rodríguez Sastre. Dirige Carlos Alsina.
Los señores se saludan muy sonrientes, como si de verdad se alegraran de verse, se estrechan la mano, como si de verdad quisieran hacerlo, se ve tan a gusto, ¿verdad?, que nadie diría que se detestan mutuamente. Aparecen en casi todas las primeras páginas, son naturalmente el presidente sin presupuestos Pedro Sánchez y el aspirante sin apoyos para descabalgarle Alberto Núñez Feijóo, que se vieron ayer en el Palacio de la Moncloa, imagino que está usted enterado o enterada. Solo el diario El Mundo ha buscado entre las fotos de ayer una en la que a Feijóo se le vea sin sonrisa, sin sonreír. Y esta es la que han publicado en primera página, porque la imagen es un editorial. Y de hecho el editorial del diario El Mundo lo que dice es que Feijóo acertó al plantear ayer una exigencia elemental a Sánchez, que es que no se deje al margen al Congreso de los Diputados y que el presidente balbuceó vaguedades en su comparecencia y dio largas al Parlamento. El mismo enfoque aparece en ABC, que dice que Sánchez se escuda en Europa para esquivar al Congreso. Aparece en La Razón, los socios se preparan para el trágala, y aparece en El Español, donde llaman a esta nueva etapa que se abre, etapa de gobierno personal. Dice que el presidente se aleja de sus socios de izquierda y no tiene intención de acercarse al Partido Popular. Gobierno personal o personalista, como dice el editorial, podría parecer un eufemismo de gobierno autocrático, que es lo que dijo el señor Núñez Feijóo. Ayer Sánchez, por cierto, aludió sin nombrarlo a José María Aznar. Pareció una crítica, pero igual estaba buscando un aval.
Otras administraciones públicas, otros gobiernos, metieron en guerras ilegales e injustas a España sin pasar por el Parlamento.
Otros lo hicieron, sin pasar por el Parlamento. En rigor, el Parlamento español debatió y votó sobre Irak antes de que empezase la invasión estadounidense, en voto secreto, a ver si así alguno del PP cambia, pero tenía mayoría absoluta el PP en aquel momento, claro. Y cuando Aznar días después se planteó enviar tropas, él siempre decía en misión de paz, que no de combate, fue el PSOE quien más le recriminó a Aznar que ignorara el Congreso de los Diputados. Bien, así se va escribiendo la historia que le voy a contar. El País también deduce que Pedro Sánchez no tiene intención de someter el aumento de gasto militar al Parlamento y no lo ve bien, pero sí lo justifica. De este modo que leo en editorial, dice: la mayoría de sus socios no lo apoya y el PP lo utiliza para desgastar al gobierno y mostrar su soledad. La geometría variable no es posible en este momento tan delicado. La ausencia de apoyo de las Cortes a este trascendente asunto es una anomalía de la que todos son responsables. O sea, la culpa mancomunada, digamos, como la deuda, ¿no? La Vanguardia se fija en que la Moncloa ensalza la postura del PNV ante la del Partido Popular. Y hace lo mismo, La Vanguardia ensalza la postura del PNV en su editorial, dice: compagina el ideario nacionalista con el sentido de Estado. Después invita al PP a mostrar ese sentido de Estado, a no abundar en riñas locales y en rencillas españolas. Así como le parece comprensible al diario La Vanguardia que partidos de izquierda extremen sus críticas al gobierno, no se lo parece que el PSOE y el PP no vayan de la mano en este asunto. Paradoja del día de ayer. Fue el ministro de la diplomacia, el menos diplomático de todos, y asumió el papel de azote de Núñez Feijóo.
Es que no está a la altura de las circunstancias. España necesita una oposición de Estado y no una oposición de desgaste al gobierno.
Que Álvarez se haya especializado en atizar a Núñez Feijóo tiene su aquel, ¿verdad? Que lo hiciera justo el día en el que Sánchez se esforzaba en impostar cordialidad, pues sugiere que el ministro ha convertido su oposición a la oposición en un hábito ya, que lo tiene tan interiorizado que no puede estar sin hacerlo ni un solo día, y sobre todo sugiere que fue a exteriores a quien se le encomendó la labor de hacer oposición ayer al líder del Partido Popular. Se le encomendó a exteriores hacer oposición de interiores, digamos. A veces se fija en esta encomienda y se sorprende de que compareciera Álvarez en lugar de Margarita Robles, que es la ministra del gasto militar, de la que dice que estuvo desaparecida aunque tenía completamente despejada su agenda pública del día de ayer. Opiniones sobre este estilo de gobierno personalísimo. Casimiro en El Independiente dice que solo desde la soberbia y la falta de sentido histórico puede comprenderse que Sánchez quiera llevar a cabo este cambio de rumbo sin el visto bueno del Congreso. Ignacio Varela en El Confidencial. Nuestro primer ministro tiene ínfulas de jefe de Estado. Se ha sacado de la manga una ronda de consultas y una comparecencia posterior gaseosa. Se escurre como una lagartija para no reconocer su verdadero dilema. No puede presentar presupuestos al Congreso porque se los tumbarían y no puede convocar elecciones porque las perdería. Otros asuntos. Caso Sánchez Pérez Castejón, el músico, muy destacado hoy en El Mundo y en el ABC. El correo que prueba que dos directores de conservatorios sabían que el puesto recién creado iba a ser para David Sánchez Pérez Castejón antes de que el proceso de selección arrancara. Se creó el puesto para la persona, es la conclusión a la que de momento ha llegado la jueza. Hoy, por cierto, no veo que diarios que el miércoles decían a cuenta de la riada «lo dice una jueza», digan nada sobre lo que dice esta otra jueza, que también dice cosas. La jueza. Apenas le dedican unas líneas a este asunto el diario La Vanguardia, apenas una columna en el diario El País. En ambos casos no se menciona el correo de los conservatorios, sino el hecho de que David Sánchez buscara piso para varios meses antes de hacer la entrevista de trabajo, que es otra novedad también de la jornada de ayer. Se cumplen 5 años del primer estado de alarma, de la pandemia. La Razón le dedica hoy su editorial a la gestión del gobierno central. 135.000 fallecidos, 14 millones de contagios, una gestión errática, un mando único al antojo del presidente y la sensación de que aquella pésima gestión le salió gratis. En El País llevan a portada la presión de Ayuso a Televisión Española para que emitiera un vídeo de 10 minutos que venía a ser la réplica a un documental difundido por la televisión pública sobre lo que ocurrió en las residencias de mayores. En El Ideal de Granada llevan en portada a Dani y Leo, que son dos hermanos. Dani tiene 5 años. Nació en un país confinado. Les han hecho la foto en el balcón desde el que empezaron a descubrir el mundo. Dice este diario que, como consecuencia de la pandemia, el teletrabajo ha crecido un 6%. Y dice artículo 14 que lo que hizo retroceder la pandemia fue la igualdad, que castigó más a las mujeres y que retrasó una generación el calendario previsto para cerrar de una vez la brecha de género. El Mundo reconstruye la reunión en la Moncloa, no del 14 de marzo, que es cuando se declara el estado de alarma, sino del 12 de marzo, 48 horas antes, que es cuando el presidente decidió que lo iba a declarar. 5 personas fueron convocadas en la tarde-noche del día 12 por el presidente a su despacho. Fueron Carmen Calvo, Salvador Illa, Juan Carlos Campo, que era el ministro de Justicia, Iván Redondo y Félix Bolaños. Solo uno de ellos queda en el entorno de Sánchez, por cierto, es Bolaños. Esas 5 personas. Para entonces 2 ministras habían dado positivo por coronavirus. Pablo Iglesias estaba guardando cuarentena. El presidente llega a esa reunión con la decisión tomada de declarar el estado de alarma, pero pide criterio a los demás y hay unanimidad respecto de que hay que confinar. Y es ahí donde se convoca Consejo de Ministros para el sábado. Y ese Consejo de Ministros, como dice esta crónica también, fue el consejo más tenso, porque todos los ministros querían hablar. Y lo que más se debatía eran las actividades esenciales, o sea, cuáles quedaban exentas de los límites a los desplazamientos. Cada ministro velaba por lo suyo y para alguno todo era esencial. 15 días después llegaría el confinamiento total, la suspensión de toda actividad laboral no esencial. Y cuenta esta información que esa decisión se tomó a raíz de una exposición que hizo Miguel Hernán, epidemiólogo, en el Palacio de la Moncloa. Dice uno de los asistentes, nos dejó impactados aquella charla, los muertos eran cada vez más y había que parar del todo el país. Ya no nos acordamos seguramente, pero a aquello se le llamó la hibernación.
Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
Cuando parece que todo está atascado y nada se mueve, escucha este consejo de Obesilax.
Oye, qué bien te veo. ¿Cómo lo haces?
Pues cuidando lo que como y pidiendo consejo a los que saben. Me recomendaron tomar Bio3 Obesilax.
Bio3 Obesilax con casia angustifolia que ayuda al funcionamiento normal del tránsito intestinal.
Si te preocupa retener de más, no lo dudes. Contra el estreñimiento, consulta a tu farmacéutico.
Así también me cuido yo.
Pues ya sabes, confía en Laboratorios Bio3 y en tu farmacéutico.
Bio3 Obesilax, en infusión y ahora también en prácticos sobres monodosis. Recupera tu regularidad y verás qué bien te va.
Thank you.
Latorre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa.
Buenos días, Carlos Alsina. Este será el cacareo más melancólico de este gallo, pero entiendo que a veces hay que hacer cacareos inservibles. No creo que evitar la alternancia sea un programa de gobierno. Ahora mismo es la única razón por la que Pedro Sánchez se mantiene en la Moncloa. Lo ideal es que un gobernante tenga detrás una mayoría social. Si no es el caso, valdría con una mayoría parlamentaria. Sánchez no tiene ni una ni otra. Su única fuente de legitimidad está seca. Y la prueba es que le hurta la deliberación al Congreso sobre la decisión más grave de su mandato. Los que eran sus socios no le van a acompañar jamás en un incremento del gasto militar, ni a ninguna otra política de Estado. Si la hora es tan decisiva como dice, y eso parece, urge que se renueve el Parlamento para que España tenga un gobierno con una mayoría parlamentaria estable y, a ser posible, una mayoría social. Y no se me ocurre más razón para demorarlo que evitar la alternancia. En esto coincido con Ignacio Varela, no convoca elecciones porque las pierde, que no parece que sea una buena razón. Esto es la ocupación física del poder para que no lo ocupe otro. Aunque eso condene a España a la esclerosis legislativa y ejecutiva. Si un presidente tiene que evitar a su Parlamento y no puede contar para lo esencial con su socio de coalición en el Consejo de Ministros, debería detenerse a meditar sobre su función.
Concluye la torre, concluye.
Pues concluyo que, como lo llama nuestro Ignacio Jarillo, la ráfaga de reuniones en la Moncloa fue un fracaso. Un ceremonial mezquino que solo sirvió para simular que no elude el Congreso.
Que tengas un buen día, Rafa. Te escuchamos a las 7 de la tarde en La Brújula. Como siempre, buen fin de semana. Gracias por madrugar con nosotros.
Es mi trabajo.
Pues en tertulia esta mañana, aquí en la radio, en Más de Uno, está Ainhoa Martínez. Buenos días, Ainhoa.
Buenos días.
Que luego nos contará, porque estuvo en la rueda de prensa del presidente Sánchez, 40 y algún minuto, ¿no? Duró la
sí, conferencia, 42 minutos.
Bueno, larga. Sánchez ha tenido homilías de 2 horas. Buenos días, Antonio Caño.
Nos hizo larga.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Buenos días, Antonio Caño. Te presento a Rubén Amón. Rubén Amón, Antonio Caño. Igual coincidisteis ayer en la presentación de un libro, ¿no?
Sí, ya lo creo. No, bueno, agradecer la presencia de Rubén, estuvo brillante como siempre. Me robó un poco el acto, sí, eso sí es verdad, pero...
¿Te sentiste como un poco eclipsado por él?
Sí, no, sí, estuvo muy bien y me lo agradezco mucho la presentación del libro que hablaste el otro día, efectivamente.
El libro del que es autor Antonio Caño, que es el periodista que nos acompaña esta mañana, Antonio Caño, el libro, bueno, el presentador del acto de ayer, que fue Amón, bueno, presentador del libro, creo que debería hacerlo honores esta mañana también aquí en la radio.
Bueno,
y explicar a los oyentes por qué tienen que leer el libro de Antonio Caño.
Bueno, tienen que leerlo porque es un libro magnífico y porque alude a una figura, al dictador Macías guineano, que no forma parte de conocimiento general y tendría que formar parte de conocimiento general, no solo por las atrocidades en que incurrió durante una década monstruosa, sino porque está muy arraigado en las conexiones con la política española, desde sus orígenes hasta su desenlace. Y por eso decíamos ayer que es un libro que no existía hasta ahora. Se llama El monstruo español, lo publica La Esfera de los Libros, el autor está aquí. y digo que no existía el libro no porque estén los anaqueles repletos de libros que se repiten a sí mismos, sino porque Antonio ha conseguido explorar un periodo muy enigmático, casi un tabú, por falta de documentación y por falta de propósito, como si durante muchos años se hubiera encubierto un régimen del que es deudor el régimen de Obiang en nuestro tiempo, hasta el punto de que Obiang es sobrino de Macías y es el continuador de una forma de entender la política totalmente atroz. Lleva 42 años Obiang en el gobierno y no se explica su estrella sin la sucesión de este maldito tirano. Fíjate, Carlos, que entre las cosas más pintorescas que nos cuenta Antonio en el libro, figura que Guinea fue un laboratorio de la futura democracia española, porque la Constitución la escribe Herrero de Miñón y porque en Guinea se permitía todo aquello que en España no era posible, incluidos los partidos políticos, las elecciones libres y el escrutinio transparente. Y todo eso y muchas cosas más aparecen en un libro que está muy bien contado, porque es trepidante, porque la historia es fascinante y porque estremece saber cómo es posible que el silencio todavía haya consolidado una figura que tuvo enorme peso en las relaciones de el final del franquismo y el inicio de la democracia, nada menos.
Uh-huh. ¿Y tu interés, Antonio Caño, por esta historia es fruto de lo joven que eras cuando estabas haciendo información en...
Bueno, fue mi primer destino.
Primer destino
como periodista, sí, con 22 años.
Oh,
trabajando entonces para la agencia EFE.
¡Qué ternura!
sí, muy tierno.
Bueno, El monstruo español es el libro de Antonio Caño. Sí. Ahora que estamos haciendo memoria, venimos recordando desde primera hora del día que hoy se cumplen 5 años de aquel sábado 14 de marzo del año 2020, cuando, como consecuencia de la aceleración que se había producido de los casos, de los contagios, a pesar de todos los vaticinios que en sentido contrario habíamos escuchado las semanas previas, pero bueno, se aceleraron los contagios, las pandemias, y llegó la decisión del gobierno de declarar el estado de alarma. El estado de alarma que luego se pronunció el Tribunal Constitucional críticamente, por cierto. Pero el estado de alarma lo que faculta es al gobierno de España pues a tomar, digamos, el control de todos los recursos públicos y privados que existen en el país para atender una situación de emergencia extraordinaria. El estado de alarma, en realidad, que el sábado ya sabíamos todos que se iba a declarar porque se había anunciado el día anterior. Había habido una reunión de Consejo de Ministros del jueves de esa misma semana, creo recordar, en la que ya también se habían tomado decisiones. Se aceleraron pero se sabía que se iba a declarar el estado de alarma. Lo que faltaba saber es la hora, es decir, en qué momento termina el Consejo de Ministros Extraordinario y aprueba el decreto correspondiente. Y eso es lo que nos tuvo todo el sábado ocupados y pendientes del Palacio de la Moncloa, porque no termina de aprobarse el decreto, qué está pasando, porque se había anunciado una comparecencia de Sánchez, creo recordar que a las 2 de la tarde, y al final se produjo a las 6. Y
9.
A las 9, si no recuerdo mal. ¿Y qué está pasando? Lo que estaba pasando es que dentro del gobierno había serias discrepancias sobre algunas cuestiones que tenían que ver con las actividades esenciales, que se clavaban exentas de los límites al resto de la población, con las discrepancias internas y con que se había filtrado un borrador del decreto a la hora de comer, que resulta que luego no era el decreto definitivo, y eso generó una gran confusión durante todo el día. Pero bueno, la conclusión fue que por primera vez en nuestro país pues se decretó, no el confinamiento total, que no empezó ese día. Ese día lo que nos dijeron es: usted puede salir a la calle solo en estas circunstancias o para hacer estas cosas. Una de ellas era ir a trabajar, por eso no era el confinamiento total que vivimos después. Otra de ellas era ir a hacer la compra, poder ir a la farmacia, creo recordar. Poder pasear al perro, que fue igual el asunto aparentemente más anecdótico que se generó aquel día, porque Sánchez lo mencionó como ejemplo, sacar a pasear al perro, pero no venía en el texto del decreto en cuestión. Y entonces hubo que empezar a preguntar, ¿pero lo del perro es o no es? O sea, ¿se puede o no se puede? Y todo el mundo empezó a querer tener perro. Vamos, a ver, lo pensaba antes, esto también.
Luego hacer deporte, lo cual generó un colapso de las urgencias en algunos momentos.
Exactamente, bueno, luego vino ya todo lo que... Iba a decir todo lo que recordamos, en realidad. Yo de muchas de estas cosas me acuerdo porque ayer estuve escuchando el podcast que hicimos. Si no, las tendría también bastante, bastante olvidadas, ¿no? Por ejemplo, esto de que el confinamiento como tal, lo que llamamos el confinamiento total, que es que no se va a trabajar, se queda uno en su casa hasta que cambie la situación, esto llegó 15 días después porque la situación se seguía agravando y había riesgo de colapso en los hospitales. El problema es que con el primer estado de alarma y a pesar del límite a muchas actividades, siguieron disparándose los contagios y entonces el gobierno tenía una seria preocupación de que pudiera llegar a quebrar, digamos, la actividad hospitalaria. Y por eso se llegó a la segunda decisión, que fue la hibernación, que se llamó entonces, que fue el confinamiento total en realidad, la suspensión de la actividad productiva, prácticamente. Y bueno, luego ya vino pues todo lo que... Y 5 años después, ¿tenéis alguna reflexión que queráis compartir con los oyentes? 5 años después de la cantidad de veces que en aquellos meses dijimos, bueno, lo importante es aprender para el futuro, lo importante es sacar conclusiones.
Saldremos mejores, creo que no hemos salido.
Lo importante
mejores.
Es examinar minuto a minuto qué se ha hecho y qué se hizo bien y qué se hizo mal, pero claro, esto ya en su momento, con distancia, ¿no? ¿Cómo era el examen a la gestión del propio gobierno que se prometió que se iba a hacer? ¿No? La auditoría interna, ¿no? Para que, no, por si acaso vuelve a ocurrir, no sé si 5 años después estamos en condiciones de afirmar que todo eso en efecto se hizo, o sea, se examinó adecuadamente todo lo que había ocurrido, los pros, los contras, los aciertos, los errores, para que si pasa otra vez una cosa parecida, pues no nos ocurra lo de la primera vez, o igual no.
Yo creo que, claro, ver las cosas retrospectivamente siempre es más fácil que cuando las tienes en ese momento y te caen de golpe, ¿no? Entonces, pues había que improvisar muchas decisiones que yo creo que después se ha visto que algunas de ellas fueron mal tomadas, fueron exageradas, no eran necesarias. Por ejemplo, no sé, ¿te acuerdas? Tú estabas comentando por circunstancias, pues se impedía que una persona que tenía una casa en el campo saliera alrededor del campo a pasear, ¿no? Pues esto, evidentemente, evidentemente era un absurdo, como se ha demostrado, y tantas otras cosas, ¿no? No funcionó bien la OMS, ha habido informes en el ámbito internacional, pues ha habido informes, por ejemplo, uno que hizo no hace demasiado tiempo el Congreso de los Estados Unidos, en donde se han puesto en cuestión muchas de las decisiones que se tomaron, entre otras, por ejemplo, el tema de los distanciamientos, el tema de las mascarillas o el origen del virus, que hoy por hoy, pues tampoco está claro, porque se dijo que era de un mercado, que era de unos animales, pero no está claro si era de un mercado, de unos animales, si era de la experimentación del laboratorio o de dónde salió exactamente, ¿no? Y probablemente no lo esté nunca, o probablemente no lo lleguemos a saber. Se tomaron muchas decisiones que dices, bueno, en aquel momento, cuando no se sabe, no había más remedio, y evidentemente, claro, toda la cuestión esta de que efectivamente, si se produce el colapso, como realmente se llegó a producir en los hospitales, tenías que tomar decisiones que eran muy drásticas. Ahora, teniendo en cuenta eso, pasado todo este tiempo, pues efectivamente, por desgracia, con motivo de la pandemia, pues sucedieron cosas que no tenían que haberse producido nunca. Por ejemplo, pues todo el tema que hemos visto del trasiego que se hizo con relación al comercio de las mascarillas, que permitió que administraciones de todo tipo estuvieran, parece que, pues tratando de conseguir ventajas, beneficios, las personas que estaban allí en esos trasiegos, ¿no? En esa cuestión, por ejemplo. Y probablemente en otras también, porque también pasó lo mismo con otras EPIs, con respiradores. Lo que pasa es que no ha salido a la primera página de los periódicos como todo aquello. Por tanto, dices, tú decías, ¿hemos aprendido o no? Pues yo creo que sí que hemos aprendido muchas cosas, pero tengo bastantes dudas sobre si volvemos a tener una situación parecida, una pandemia parecida. Tengo bastantes dudas de que no volvamos a cometer errores parecidos. ¿Por qué? Pues porque el hombre siempre es el animal que tropieza dos veces en la misma piedra.
Yo no estaba entonces en España, vivía en Estados Unidos. En Estados Unidos no se ordenó un confinamiento a nivel nacional, con lo cual, pues la verdad es que yo disfruté durante todo el tiempo de absoluta libertad para moverme por cualquier espacio, incluso para acudir a tiendas y otros lugares. Algunos de los espacios en los que iba a hacer compras ni siquiera exigían mascarilla. Pero lo cierto es que en Estados Unidos el número de muertos per cápita fue inferior al de España. Con lo cual, no lo sé si esto significa que el confinamiento no fue útil, pero bueno, yo...
Por ejemplo, perdona el inciso, en Suecia parece que no tomaron ningún tipo de restricción, por lo menos de las duras que tuvimos aquí, y sin embargo los datos tampoco fueron peores que los de España.
Y luego, de entre las restricciones, la que menos entiendo es que hubiera que clausurar el Parlamento. La verdad, no veo por qué la actividad parlamentaria debe ser clausurada por la epidemia. Eso sí se entiende ahora. Desde hoy se entiende perfectamente. Es obvio que el presidente del gobierno prefiere gobernar sin parlamento. Y aquella fue una excusa perfecta. Fue excusa, por cierto, para otras muchas cosas. Con motivo de como excusa con aquello, recordáis que se publicó esta ley absurda de que el gobierno tiene derecho a vetar todas las inversiones extranjeras en España, que es una intervención del gobierno en la actividad económica absolutamente insólita y se mantiene, es una ley que se mantiene, el gobierno sigue teniendo derecho a opinar y vetar las inversiones extranjeras en empresas españolas. Por no extenderme, yo creo que no se han sacado las conclusiones adecuadas como sociedad en conjunto con carácter científico, serio y que realmente sirva para como lección que aprender para una catástrofe similar en el futuro.
Bueno, han pasado 5 años, pero yo tengo la sensación de que ha pasado mucho más. No sé si os pasa a vosotros también. Decía Carlos que no se acordaba de algunas cosas y yo creo que es un mecanismo de defensa psicológica, ¿no? Ante un hecho traumático que yo creo que también es asimilable, salvando las distancias, al 11 de marzo. Todos sabíamos dónde estábamos cuando nos anunciaron que nos iban a confinar y las repercusiones que eso tuvo. Yo me acuerdo del tema de los salvoconductos, ¿no? Íbamos todos con el salvoconducto por si nos paraba la policía
y teníamos que ir a trabajar porque había algunas profesiones que se consideraron esenciales y esa fue una de las decisiones que hizo que el Consejo de Ministros del que hablaba Carlos ahora se dilatara por más de 7 horas. Efectivamente se filtró un borrador que yo lo definiría como un globo sonda. Se lanzó a los medios para ver qué respuesta tenía por parte de la sociedad y luego se fue ajustando. Y esas 7 horas de Consejo de Ministros estuvieron marcados también por una fuerte discrepancia dentro del gobierno de coalición, porque ahí había un pulso. Apenas llevaba 2 meses el gobierno de coalición entre el ala de Podemos, que quería tener más poder, quería estar entre ese mando único que iba a tener las facultades de organizar todo lo relativo a la pandemia, y luego de que las restricciones fueran menos y las ayudas fueran más. Y ahí al final se impuso la parte del Partido Socialista, aunque luego todo se fue perfilando, y luego definir quién era esos trabajadores esenciales. Yo recuerdo un BOE a las 11:30 de la noche en el que muchos trabajadores se fueron a la cama sin saber si a la mañana siguiente tenían que ir a trabajar o no, porque no sabían si eran esenciales o no. Pero más allá de estas cuestiones, yo creo que la sensación fue una sensación de miedo, de incertidumbre y de profundo sobrecogimiento, sobre todo con las imágenes, no sé si os acordáis del Palacio de Hielo de Madrid, lleno de féretros, de ataúdes, de personas que ya habían fallecido, y esa sensación de soledad, de las personas que murieron solas, que no pudieron despedirse de sus seres queridos, y de esos seres queridos que no pudieron despedirse de sus familiares, que a muchos los incineraban en otra comunidad autónoma. Es decir, creo que la crudeza fue brutal, y creo efectivamente que hay muchas lecciones que no hemos aprendido. En la parte, no sé si os acordáis que hubo una comisión de la reconstrucción en el Congreso que se cerró en falso, y hoy por hoy no sabemos la reserva estratégica que hay de material sanitario. El gobierno no traslada esa información. ¿Cuántas mascarillas, cuántos EPIs que realmente en el primer momento de la pandemia faltaron? Es decir, acudíamos a las farmacias primero por mascarillas, luego a por test y poco más, que estaban en colapso porque no había ese material. Y creo que hay cuestiones, aunque solo sea por trasladar tranquilidad a los ciudadanos, que se debería ser mucho más transparente, y esa autonomía estratégica por la que se peleó, esa reserva estratégica que se supone que se ha trabajado, trasladar que existe ante la posibilidad de que llegue una nueva pandemia, porque es una posibilidad muy, muy, muy real.
Bueno, de hecho, creo que lo mejor que sucedió durante la pandemia fue la reacción modélica de los ciudadanos, sometidos como estábamos a un experimento social, sin que pretendiera serlo, pero con todas las condiciones de un experimento social, porque nunca habíamos vivido nada parecido, y empezando por los jóvenes y los niños implicados en un régimen de tutela domiciliario cuando más necesitan desahogarse, y excluidos de la vida académica. Es entonces cuando descubrimos la potencia del teletrabajo y también la forma de aprender a distancia. Pero creo que la sociedad reaccionó con extraordinaria madurez, y no tenía por qué haber sido así. Las condiciones de confinamiento fueron muy duras y muy extremas, y sin embargo, el ámbito de convivencia, más allá del aplauso a nuestros sanitarios, que siguen, por cierto, maltratados en sus condiciones salariales, no digamos los de urgencias, digo que la sociedad tuvo una reacción bastante madura, considerando lo extraordinario y excepcional que fue ese periodo de conmoción. Yo ni siquiera tengo un recuerdo negativo, y no frivolizo, por supuesto, con las desgracias, pero vivir algo de esa naturaleza y saliendo como sociedad bastante indemnes, me parece que nos prepara a escenarios mucho más dramáticos, sabiendo que hay una sociedad firme y sólida, una sociedad civil, independientemente de las gestiones y decisiones políticas.
Voy a hacer una pausa con vuestro permiso, si os parece bien. Vuelvo a recomendar a los oyentes que en su día no... A los oyentes a los que les pase esto que nos pasa un poco a nosotros, que recordamos cosas pero no con enorme precisión, y tengan interés en revivir, no la parte más dramática, que también, pero sobre todo la parte de la gestión, de cómo fue aquello, de la gestión de los gobiernos y de la gestión inmediática. También metimos la pata a los medios de comunicación mucho, mucho. Y de hecho es el punto de partida de este podcast, que está en Onda Cero Podcast, se llama Cuando Fuimos Ciegos, y son 3 capítulos de media hora y pico, más o menos. Media hora y pico, pues es que se pueden ser 32 minutos en lugar de 30. En 2 minutos llegamos a las 9 de la mañana en España, o sea, en casi toda España, menos en Canarias, donde serán las 8. Ahora mismo continuamos.
Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan... rastro.
Vuelven los Skoda Days hasta el 21 de marzo. Llévate el tuyo desde 14.900 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
¿Eres una empresa que vende productos envasados? Con Envalora podrás cumplir con la nueva legislación de envases de forma colectiva y eficiente, mejorando la reutilización y el reciclado. Envalora es el sistema con autorización definitiva para los envases industriales y comerciales con más de 2.200 empresas. Infórmate en envalora.es y únete para cumplir con tus obligaciones legales ya en vigor. Envalora, garantía legal, compromiso ambiental.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena?
¿Cómo no te va a sonar? Y que con el seguro de coche de Línea Directa puedes tener coche de sustitución también en caso de avería. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Había tenido antes una avioneta?
¡Qué va! ¡Es la primera!
¿Nunca ha pilotado una aeronave?
Bueno, sí, en algún videojuego.
Entonces no sabe lo que es un flap, ni un fowler, ni un zap, ni un slotter, ¿verdad?
Ni idea. Igual tenía que haberme comprado una más sencilla.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 73 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Dolor de cabeza? ¿Dolor muscular? Con Ibudol cápsulas blandas con ibuprofeno, despídete del dolor rápidamente.
Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-200-240 y los mejores abogados especialistas te defenderán. Recuerda, 900-200-240, 900-200-240 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Yo soy tu calor en el invierno y tu brisa en el verano. El que cocina contigo. Soy con quien te relajas viendo una película. Yo soy Johnson. La climatización y los electrodomésticos de tu hogar. Calidad de vida. Johnson. Pon Johnson en tu vida.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Hola, que he venido al Corte Inglés a hacer la compra y no veas qué ofertas. El detergente Ariel, el que nos gusta, tiene un 50% de descuento en la segunda unidad. Y he visto para cenar hoy un bacalao noruego Skrei de pesca sostenible buenísimo a 13,99 euros el kilo. Aprovecho, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último de tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos, solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
Más de uno en Onda Cero.
Nueve y cuatro minutos, son las 8:04 en las Islas Canarias. Estamos aquí en Tertulia esta mañana con Ainhoa Martínez, con Antonio Caño, José Antonio Vera y Rubén Amón. Y se incorpora Ignacio Rodríguez Burgos porque tiene un dato que aportar a la audiencia de este programa. Buenos días, Ignacio, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. Buenos días. Mira, sí, el de los precios, el detalle de los precios. Se puede decir que repunta de nuevo la inflación en el mes de febrero al 3%, tras subir una décima respecto al mes de enero. ¿Quién es responsable de todo esto? ¿La causa de este incremento de la inflación otra vez? Pues la gran responsable es la electricidad. En febrero subió de nuevo el recibo de la luz. Hay que decir que en tasa interanual la electricidad es un 10% más cara que hace un año. O sea, un 9,8% para ser exacto. Esto ha pasado, fíjate que es la luz y ha pasado a oscuras, pero ahí está. El recibo de la luz. En cuanto a los alimentos, pues mira, tenía razón el ministro de Agricultura, Luis Planas, aquí, cuando dijo que iban a subir, iban a seguir subiendo. Pues es verdad. Han seguido subiendo los alimentos, 4 décimas más, y están en el 2,2%. Y han subido los alimentos a pesar de que el aceite de oliva se ha abaratado un 32% en el último año. Claro que en el año anterior subió un 70%. Y decir, y esto es importante, también que la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta los alimentos no elaborados ni la energía, es decir, lo que se puede denominar como inflación estructural, ha bajado 2 décimas, está en el 2,2%, que es el nivel más bajo de los últimos 2 años. Así que tenemos la inflación otra vez en el 3%.
No, pero con esto de la guerra arancelaria estamos curados de inflación.
Bueno, con esto de la guerra arancelaria va a haber verdaderos movimientos extraños en los precios.
Seguirá subiendo.
Porque en unos lados seguirá subiendo, claro. Porque claro, como va a haber represalias sobre productos norteamericanos, y después, hasta ahora, esto parece un ping-pong en el Atlántico Norte, de orilla a orilla, ¿no? Y de frontera a frontera, pero tarde o temprano el tema de la guerra comercial se extenderá al resto del mundo, como ya se está extendiendo a través de China, pero también al resto de los países de los BRICS y tal, pues porque, por ejemplo, la subida del arancel al acero y al aluminio, no solamente es al acero y al aluminio europeo sino de todo el mundo, con lo cual eso, bueno, pues tarde o temprano eso se traducirá en 3 cosas. Más precios, menos riqueza, menos beneficios. Uh-huh. En realidad es un traslado de dinero hacia los estados. Y tercero, menos empleos.
Gracias, Ignacio.
Nada, hasta ahora.
Y que tengas un buen día.
Gracias.
Bueno, que es viernes, y los viernes en este programa celebramos el vino, y celebramos el vino precisamente, que es 200% de arancel, ha dicho. Se habrá echado a temblar Raúl del Pozo, supongo que es. Menos mal que no vives en Estados Unidos, Raúl. Sí. Buenos días, Raúl del Pozo, ¿cómo estás?
Pues bien, pero el Pocazas este ha subido el 200%.
200%.
Va a machacar el vino, vamos.
Si vivieses en Estados Unidos, ¿sabes lo que harías? Venirte a vivir a España para poder comprar el vino aquí. Bueno, cuando tú quieras, que empiece Vive el Vino.
Feijóo estuvo ayer 45 minutos en el Palacio de la Moncloa después de 15 meses. No se reunía con Sánchez desde el 2023. Dijo después de la entrevista que el presidente del gobierno no tiene ningún plan. No ha dicho cuánto va a costar la broma del rearme y resumió así la cumbre. 30 minutos, un café, 0 respuestas. En los países democráticos la paz y la guerra se acuerdan en el Congreso de los Diputados con las fuerzas del arco parlamentario. Pero este gobierno está en descomposición, huye del Parlamento, de las elecciones, de la oposición, como de la peste, y ahora de sus socios que cantan lo de OTAN no va a ser fuera. Podemos se pone enfrente del gasto en defensa y piensa que nunca existió ni una buena guerra ni una mala paz. Belarra acudió a la cita con una camiseta del no a la guerra y amenazó a Sánchez diciéndole que el gasto militar cavará su propia tumba. Solo le sigue Sánchez, es decir, le sigue Juntos, el partido del que depende el gobierno y que estuvo con Putin en el proceso, ya lo recordarán. HB, Bildu, RC, además de Podemos, van a rechazar la millonada que propone Trump. Putin dijo que el decreto del alto el fuego no lo va a respetar. El que Rusia es invencible. El otro día recordó que derrotaron a Napoleón y a Hitler. Y aunque es un tirano, verdadero tirano, ha ganado la guerra a los Estados Unidos y al balneario de Europa, donde no se cuenta que la OTAN colocaba antimisiles en las fronteras y crecía la rusofobia. Ni Sánchez ni nadie sabe qué va a pasar, excepto los que piensan que la guerra es el naufragio de todo bien. El vino calma el miedo en los combates y el fanfarrón de Trump quiere ponerlo al español aranceles de 200%. Por esta razón, más que nunca, viva el vino.
Que tengas un día estupendo, Raúl del Pozo, que disfrutes del fin de semana y hasta el viernes que viene. Ahora vas a colgar.
Un fuerte abrazo, que te vaya muy bien.
A ver cómo cuelgas hoy, a ver. Vale, muy bien, correcto. Me ha parecido muy correcto.
Muy bien,
deberías colgar siempre así. Siempre que ya no me escucho. Pero, sí, pues luego se lo digo.
Viva el vino español, tenía que haber dicho. Es importante ahora.
Bueno, yo creo un poco, pues, como que sí.
Con el 200% de aranceles, una copa de vino en Dallas puede costar como 3 botellas de Don Periñón, ¿eh?
No te merece la pena irte a Dallas, ¿vale?
No, pero bueno. No,
ni para ver a Doncic y a jugar a los Lakers.
Te merece la pena tomártela aquí. No, ¿para qué te vas
una a copa de vino ya en Estados Unidos cuesta alrededor de 20 dólares.
Bueno, lo que va a pasar es que en Estados Unidos tienen buenos vinos, ¿eh? Porque toda la zona de California tiene unos vinos.
Pero el suyo es más caro.
Es más caro, sí. Lo que pasa es que lo que quiere traer es que vendan sus vinos.
Es el segundo mercado para muchos bodegas, ¿eh?
Evidentemente, sí, claro. Es un excelente mercado. Bueno, los chilenos, los argentinos.
Y para bodegas españolas, ¿eh?
No, hablo de las bodegas españolas
también.
Segundo mercado, ¿eh? Pues,
claro, el problema de las bodegas, a diferencia de...
En contra de lo que la junta de gente cree, hay el consumo per cápita de vino en Estados Unidos el superior al de España. Se ve más vino en Estados Unidos.
Con Trump yo creo que subirá.
Sí,
porque
el problema que tienen las bodegas en comparación con otras actividades económicas o con otros sectores es que no vale con abrir una filial allí, porque claro, el vino al final lo haces donde lo haces, que es donde tienes.
Claro.
Donde tiene el terreno y las bodegas. Y, o sea, otras empresas están, si nos ponen aranceles, abrimos una filial en Estados Unidos y entonces decimos que es la empresa de allí y por
en
tanto
se libra los aranceles.
Podría comprar viñedos allí, pero...
Claro, pero no te sale igual.
No, eso es imposible.
Además, tampoco se hace un día para todo. Bueno, vamos entonces al asunto de ayer. El asunto de ayer es la ronda de... Ayer creo que llamamos contactos, dijimos. Ronda de contactos, porque como no sabemos muy bien para qué era. Ronda de contactos del presidente en el Palacio de la Moncloa con los líderes de los grupos políticos, a excepción de Vox, como ya sabemos. Antes de escucharos a vosotros, y si queréis que digamos algo sobre la versión con la que salió, la impresión con la que salió Núñez Feijóo, que al final es el primer grupo parlamentario del Congreso, un par de cosas de las que dijo el presidente Sánchez, que después de terminar la ronda de contactos, pues tuvo a bien hablar con los periodistas, aunque fuera para no responderles. Por ejemplo, respecto de cuál es el nuevo objetivo de gasto militar en España, o gasto en seguridad, como prefiere decir el gobierno. O sea, el 2% al que nos habíamos comprometido ya en el año 20... Para el año 29 nos habíamos comprometido. Para el año 29 era un compromiso de antes incluso que llegara Sánchez al gobierno. Llegar al 2% del PIB en el año 29, eso ya se ha visto que hay que acelerarlo, que hay que anticiparlo, lo ha dicho el gobierno. Entonces, ¿ahora cuál es el objetivo? ¿Para cuándo y en qué cuantía? Hablamos del 2% del PIB, del 2,5% y tal. Le preguntaron al presidente, los periodistas, entre ellos estaba Ainhoa Martínez, y esta fue su respuesta.
Todo lo que digo da igual, porque al final es el 2%. Pues llegaremos al 2%. Porque aquí lo importante no es hablar de cuánto te vas a gastar, si un 2%, un 3%, un 1,5%. Lo importante es invertir bien, invertir en las capacidades e invertir en suelo europeo.
Bueno, luego comentáis si queréis, incluido el deje que le salió al...
El paternalismo, ¿no? Podemos comentar niños.
No, el paternalismo y sobre todo que dé igual un 2%, un 2,5% o un 3%, cuando luego es fundamental si el PIB ha crecido una décima. Al final se traduce en mucho dinero. Digo, bueno, adelante ya si queréis. Venga, empezad, que veo que estáis ahí.
No, bueno, a ver, yo es que creo que toda esta ronda de consultas es un disparate en sí mismo. O sea, yo creo que en realidad esta semana se ha alcanzado se ha tocado un nuevo fondo en la degradación democrática en España, por decirlo en pocas palabras. Primero, ¿qué hace el jefe del gobierno consultando a los haciendo una ronda de consulta con los partidos políticos? Eso le corresponde a un presidente de una república cuando tiene que anunciar una decisión, consulta a los partidos políticos. Yo creo que el presidente del gobierno no entiende que él es un primus inter pares con los demás diputados y con los demás grupos parlamentarios. El presidente no tiene una legitimidad superior, no ha sido elegido en las urnas. El presidente ha sido elegido por el Congreso. Es un parlamentario, es un diputado más. Y así se debe comportar como un diputado más, porque es lo que es. Un diputado que por un tiempo ha sido elegido por el Congreso para que ejerza como primer ministro. No le corresponde hacer rondas de consultas con los demás partidos, porque él es exactamente como ellos. Y eso me parece es una cuestión de fondo clave. Luego ahora seguramente entraremos en los detalles de lo que sirvieron, para qué sirvieron las reuniones, pero es importante que esto... A mí me sorprendió, ayer uno de los que se reunió con el presidente del gobierno, el señor Rufián, le preguntaron después los periodistas de qué han hablado, explicó algunas cosas, pero cuando le insistieron, él dijo, perdónenme que no puedo entrar en más detalles, porque Esquerra Republicana tiene por costumbre no desvelar las reuniones privadas. ¿Reuniones privadas? O sea, están hablando, aunque quiera quitarle importancia el presidente del gobierno, están hablando de una transformación de fondo de la política presupuestaria española. Esto no se trata de que el gobierno tiene que aprobar una partida puntual para un problema puntual. Es una transformación de fondo de la política presupuestaria española para un problema que es de larguísimo recorrido y que es estructural. Y me va a decir que eso, que él no puede, esa conversación no la puede desvelar un parlamentario porque es una reunión privada. Es obvio que esto tiene que discutirse en el Parlamento. Desde mi punto de vista, Feijóo ni debería de haber ido a esa reunión. Sí. No debería haber ido a esa reunión. Oiga, lo que usted, yo no puedo hablar de este tema de usted en privado. Primero, presénteme un proyecto, presénteselo a la nación. Díganos qué tiene usted en la cabeza y qué nos propone. Y eso tráigalo al Parlamento. Y después, si me necesita, este grupo parlamentario está dispuesto a cumplir con su labor. Y efectivamente ya discutiremos los detalles de lo que acordemos. Pero nosotros no podemos acordar nada a espalda de los ciudadanos. En fin, me parece
que no había nada que acordar ayer. Es decir, la ronda con los partidos era una ronda meramente informativa, era un paripé. ¿Por qué? Porque Feijóo le lleva demandando a Sánchez una interlocución desde hace mucho tiempo. Una anomalía que no haya comunicación entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición. Y para darle esa interlocución y que no fuera privilegiada con el líder de la oposición, pues montó esta ronda informativa con el resto de partidos. Dijo Feijóo que no había un plan, pero es que no hay un plan porque no hay ninguna concreción. Es decir, yo definiría lo que pasó ayer en tres cuestiones. Primero, sin concreción, sin datos, sin urgencias y sin el Congreso. Digo sin concreción porque el propio Pedro Sánchez reconoció, que yo espero que no sea así, que sea lo que tiene que mantener, pero que no sea así, que no tienen actualizado el dato de cumplimiento ejecutado de gasto en defensa a 2024. Es decir, estamos trabajando con un 98, pero ese dato es de 2023. Y el Gobierno está peleando a nivel europeo para que se computen algunas partidas que no se computan hoy en día como gasto en defensa, para que eso suba más allá y se acerque a ese objetivo del 2%. ¿Por qué digo sin urgencias? Porque Sánchez dijo ayer que hasta junio no esperemos que se fije ningún compromiso, porque hasta que no vaya a la Haya a la cumbre de la OTAN no se va a poner nada concreto encima de la mesa. Y sin el Congreso, porque la voluntad del presidente del Gobierno es seguir aprobando los incrementos en gasto en defensa a través del Consejo de Ministros. Sánchez ayer hizo una frase compuesta diciendo que hay cosas que es obligatorio llevar al Congreso, véase. Tropas sobre el terreno, eso es una decisión que tiene que ser obligatoriamente aprobada en el Congreso, pero hay otras cuestiones que por temas de celeridad y de gestión del Gobierno se pueden hacer por el Poder Ejecutivo. Es decir, si se puede, si el gasto no es lo suficientemente elevado como para que quepa dentro del margen que hay en el Fondo de Contingencia y los créditos extraordinarios, el Gobierno no va a llevar ese gasto en defensa al Congreso, porque llevarlo supondría tanto como exhibir que no tiene la entente con sus socios y tiene que apoyarse en el Partido Popular. A mí me parece poco inteligente políticamente que se esté despreciando al Partido Popular cuando es el principal aliado del Gobierno en esta cuestión. Si en algún momento hay que llevar algún decreto, porque será vía decreto, al Congreso de los Diputados, es el PP quien tiene que apoyárselo, porque sus socios no van a estar. Ayer vimos algunos socios que sí, el PNV, por supuesto. esto. Esquerra hizo un discurso bastante pragmático, hablando de tratar a los ciudadanos como adultos y plantear la situación, muy a la línea de lo que luego dijo Sánchez, no gastar más y no gastar mejor, pero no le dan los números. Podemos salió diciendo que no, Bildu salió diciendo que no y el BNG saliendo diciendo que no. Con lo cual, el eje izquierda-derecha que sostiene este gobierno se rompe por la izquierda y Sánchez se tendrá que apoyar en el Partido Popular.
Yo creo que Sánchez está intentando ganar un poco de tiempo para ver si desde Bruselas pues le solventan un poco la papeleta, porque tal el planteamiento suyo cara a los compromisos que ha contraído, pues es un planteamiento que no da, porque efectivamente sí te puede dar para llegar al 2% y es difícil, porque tienes que pasar del 1,28 al 2 y es mucho. Lo puedes hacer con partidas extraordinarias vía fondo de contingencia, bueno, muy bien, pero es que en Europa ya no están hablando del 2, están hablando del 3,5 y Rutte está hablando del 3,7, ¿no? Y en Polonia están metiéndose en el 4,8, me parece que es una barbaridad y que no se va a llegar probablemente nunca ahí, pero a lo que sí te van a obligar es a que sea el 3,5. Al 3,5 tú no llegas vía fondo de contingencia, sacando de aquí, poniendo allí, de ninguna manera. Es imposible. O lo haces. Y además es justo y necesario que un debate como este, que es un debate importante y un debate necesario, es necesario que se debata, se lleve al Parlamento, que es lo que están haciendo en otros países. En algunos con unas mayorías abrumadoras y en otros con más debate, pero se llevan siempre a los parlamentos. Aquí no, porque él está esperando que desde Bruselas pues nos caiga una especie de maná, como pasó con la pandemia, y entonces te vengan fondos o vía deuda y esto te pueda salvar la circunstancia. Ya veremos, porque parece que en este momento Europa no está por esta, porque se solvente la cuestión de esta manera, y Sánchez se va a tener que enfrentar a algo que él no quiere, que es la situación de soledad. Es decir, tú no ganaste las elecciones, no las ganaste, no tienes mayorías. Estás gobernando porque has llegado a unos acuerdos pues con una gente que es de izquierda, que en este caso está completamente en contra, y otros que son algo de derechas y que, bueno, te podrían apoyar, pero no te llega. Por tanto, si no quieres pactar con el Partido Popular, que sería lo razonable y lo lógico, vas a estar absolutamente solo. Y en una situación de soledad, en un tema tan importante como este, pues te puede llevar a lo que sería lógico en cualquier país, en cualquier parlamento, que es a que disuelvas las Cortes y convoques elecciones, cosa que evidentemente no va a hacer y que no quiere hacer. Entonces, vamos a ver hasta cuándo puede trampear y de qué manera lo puede hacer.
De momento hasta 2027, y creo que ese es su horizonte. Y creo que lo grave que vivimos ayer es que cuando el presidente no va al Parlamento, lo que ha hecho es traerse el Parlamento a casa y hacer desfilar a los portavoces como si el Parlamento fuera la sala de estar de Moncloa, lo cual es una anomalía institucional enormemente grave, porque tergiversa por completo cuáles son las reglas en la separación de poderes, y el abuso del poder ejecutivo creo que implica un nuevo volantazo de Sánchez en el ámbito de la autoridad, menospreciando en efecto la mano tendida del Partido Popular, que existe y que daría origen al gesto responsable de una política de Estado bipartidista que garantiza precisamente la estabilidad de España en un contexto tan grave como es este. Creo que se está juzgando la frontera ucraniana como remota y lejana, y que el esfuerzo presupuestario que están haciendo en Polonia o en los países bálticos no lo vamos a hacer aquí pensando que Putin es una amenaza regional. Y lo que está suscribiéndose con la violación del territorio de Ucrania es que un país puede violar a otro sin que eso pueda costar políticamente. Luego, las intenciones expansionistas de Putin son unas, y que Trump dé por bueno que un país puede invadir a otro nos concierne mucho más de lo que creemos, ¿no? Respecto a nuestros propios territorios. Creo que en efecto Sánchez gobierna como si estuviéramos en un estado de excepción. No formalizado, no institucionalizado, pero sí desde el punto de vista efectivo, porque sustraerte al Parlamento significa sustraerte a la plenitud de la democracia.
Y luego, Rubén, que empiecen a tratarnos como adultos de una vez. Dice, no se trata de comprar armas, dice el presidente del gobierno, no se trata de gastar más. ¿Cómo que no se trata de gastar más? ¿Y cómo que no se trata de comprar armas? ¿De qué se trata entonces? ¿Qué es lo que está haciendo Europa? Europa se está rearmando. ¿Y por qué se está rearmando Europa? Dígale a los ciudadanos. Y claro, y ¿cuál es la gravedad de la situación? Se rearma Europa para prepararse ante el riesgo de una guerra. Esa es la razón por la que se rearma Europa, porque Europa se siente vulnerable y cree o teme que pueda ser atacada desde sus fronteras exteriores.
Pero no
y
todo,
se prepara
no.
para una guerra. Eso hay que, y eso no merece decirse a los ciudadanos. No merece decirlo a los ciudadanos. Mire usted, ahora necesitamos, sí, gastar más en armas y en política de defensa. Ya sé que una política de defensa no son solo armas, pero también son armas.
Sobre todo en nuestro caso.
Pero también son armas. Y hay que decirle, es que eso no merece decirle a los ciudadanos. Eso se puede hacer con una partida que tengo aquí de fondos de contingencia. O sea, pero señores, pero ¿en qué país se está quedando aquí? ¿Qué clase de democracia es esta? ¿Qué clase de democracia es esta que se puede birlar a la opinión pública y al Congreso un debate de esta magnitud, de esta trascendencia, que estamos hablando del futuro de nuestras generaciones? Que oye, hay países que están considerando y otros aplicando la reimplantación del servicio militar sí. obligatorio. Yo no digo que eso sea algo que vaya a estar a la vuelta de la esquina en España, pero ya no es una posibilidad absolutamente imposible. En este momento hay que preparar a los ciudadanos para y hay que explicar a los ciudadanos españoles que estamos en otro contexto histórico, en otra situación estratégica y que la Europa que conocimos es otra. Y tiene que defenderse.
Pues no más allá del tema, solo por responder, más allá del tema del gasto militar que sea solo en armas, yo creo que lo que hay que explicar es que las guerras no solo son sobre el terreno. Hay guerras híbridas. A nosotros, en parte, la guerra que nos puede hacer Rusia es más a nivel de ciberataques y por eso hay que expandir lo que es el gasto más allá de la defensa y enfocarlo en la seguridad. Creo que el riesgo de intervención en elecciones también lo hemos visto y esos son riesgos para la democracia, por parte de Elon Musk en Alemania, hemos visto un claro alineamiento con la fuerza alternativa por Alemania. Es decir, creo que reducir a una guerra sobre el terreno que efectivamente nos puede pillar muy lejos porque no somos un territorio con frontera con Rusia.
Pero eso, a Polonia, a los países bálticos no son Europa.
Pero creo
o sea,
que
nosotros no desentendemos que no, entonces de la defensa.
Pero si ese no es el mensaje que se está enviando, el mensaje que se está enviando. El mensaje que están enviando es que tenemos que implicarnos, pero que quizá los españoles entiendan que esta es una guerra que nos pilla lejana. No, Rusia, no.
Pero por ahí hay que decirle que no nos pilla lejana.
Que claro que no, pero que Rusia ya tiene hoy capacidad de hacer la guerra a España a nivel de ataques informáticos, de intervención en elecciones. Es decir, que no es solo fijarlo a países con frontera con Rusia o botas sobre el terreno, que es una decisión que no está sobre la mesa y que si se tiene que llevar al Parlamento se llevará. Va a haber un debate a finales de marzo en el Congreso de los Diputados, no para aprobar nada, simplemente una cuestión monográfica sobre este asunto, que yo tengo mis dudas de que sirva para algo porque sabemos cómo evolucionan los debates en el Parlamento, que al final se acabará hablando de Jessica, Ábalos, las residencias y no se hablará de lo verdaderamente importante, porque creo que al final los partidos políticos tampoco están dando la trascendencia y la gravedad que esto tiene para la sociedad.
Demostrará la camiseta de Ione Belarra con el no a la guerra, que es una provocación, porque habrá que recordar que la guerra la ha originado un tipo con el que ella tiene una vinculación de fascinación.
Es fatal, todo soy de la garganta.
Y con 50.000 muertos, 50.000 muertos en las filas de los soldados ucranianos, ¿no? O sea, que hablemos de una guerra porque hay una guerra, ¿no?
Sí, pero yo te voy a decir una
sobre
cosa.
Todo que quien da el tono de la gravedad de los acontecimientos siempre es el gobierno del país de turno, que es quien tiene siempre la iniciativa política. Y también tiene la iniciativa mediática, porque claro. sabe que tiene determinadas teclas que puede tocar para que los medios, pues como lo de ayer, la ronda de contactos. Pues si quieres dar la idea de que estamos ante una situación verdaderamente inédita, verdaderamente grave, ante un cambio de era y todo lo que tú quieras, hombre, es que el gobierno hasta ahora no ha hecho nada para dar esa sensación. O sea, todavía no hemos escuchado, porque yo lo de ayer no lo cuento como, una declaración del presidente del gobierno a los españoles explicando la gravedad de la situación, todo esto que acabáis de mencionar.
Claro, compara eso con la intervención, con el discurso del presidente francés a la nación, desde la televisión.
Me voy a algo que es de aquí, comparo esto con la pandemia. Con la pandemia había discursos del presidente, igual en aquella ocasión había demasiados discursos del presidente, pero hubo un primer discurso con motivo del estado de alarma que es el presidente se dirige a los españoles desde el Palacio de la Moncloa para que tengan conciencia de la gravedad de la situación. Esto aún no lo hemos visto y estamos a 14 de marzo.
Sí, pero
y la comparecencia en el Congreso será el día 26, ¿no? De marzo. Sí. Lo de ayer, a mí me parece estupendo que el presidente por fin salga, aunque sea para hacer la rueda de prensa, que es un formato distinto a una declaración institucional. Yo creo que lo primero transmite menos sensación de emergencia que lo segundo. La declaración institucional siempre parece que sí. ¿Qué está pasando? Y además la damos todos los medios de comunicación en directo e íntegramente. En la rueda de prensa, lo siento, ahí no, pero no. Pero la comparecencia del presidente ayer, el preámbulo que hace a las preguntas que le hacéis vosotros después, las preguntas eran muy pertinentes todas. El preámbulo a mí me pareció muy, muy flojo, la verdad. Muy, muy poco trabajado, muy, muy, un discurso muy malo, muy malo.
Es un segundo nada más. Volviendo a la comparación con Macron. Es que Macron intervino, hizo un discurso a la nación, pero llegó a ofrecer la disuasión nuclear francesa a toda Europa. Esa es la muestra de cómo entiende Macron la crisis. Sí, que cree que es momento de poner la disuasión nuclear francesa al servicio de Europa.
Vamos a ver, ante Rusia no hay otra disuasión más que la nuclear, la balística, la de misiles. Esta es lo que nos entra en la cabeza. O sea, pensar que efectivamente los rusos van a llegar con tanques a España, pues mira, es bastante improbable que eso suceda. Lo que sí es muy probable que suceda es que si hay un conflicto, te puede mandar un misil hipersónico, balístico, no sé cuántos. Entonces tú lo que tienes que, o sea, la realidad es que para disuadir frente a Rusia, tú tienes que invertir en misiles y probablemente misiles con cabeza nuclear. Claro, que antes, como tú lo tenías eso solventado, porque estaba Estados Unidos y eso te lo garantizaba, lo tenías. Ahora tienes Francia, pero claro, comparas el nivel de misiles que tiene Francia, incluso sumando los de Gran Bretaña, y a la altura de Rusia se queda en nada. Por tanto, si quieres disuadir frente a Rusia, no tienes que invertir ni en HIMARS ni en Patriot, que también probablemente, y en guerra híbrida también probablemente. Bien, claro. Tienes que invertir, si quieres que la disuasión sea de verdad, o inviertes en misiles balísticos hipersónicos o no haces nada.
Esa es la realidad. La frontera de España es Polonia. Letonia. Aquí hemos establecido una relación gradual con el gasto en defensa en función de la cercanía de la frontera con Ucrania.
Bueno, claro,
y ese es un error, primero, que subestima nuestras obligaciones como miembros de la Unión Europea, para lo malo también, y después porque también desenfoca el problema que supone que cuando otro país que no sea Rusia decida cuáles son sus territorios legítimos, vamos a poner Marruecos, nos recuerde que hay un señor en la Casa Blanca según el cual el principio de la violación del territorio se puede vulnerar. Bueno, pues entonces no es Putin solo nuestro problema, también es Putin.
Está claro. Pero entonces lo que quiero decir que primero tiene que ser...
Hay que tomarse muy en serio.
Tiene que ser la convicción y no tendría que haber ningún problema en trasladar...
Encima tienes la oportunidad de llegar a un acuerdo mayúsculo con el principal partido de la oposición, que es el partido más votado, para garantizar la solvencia de tu plan financiero.
Pero el problema es que no hay plan financiero, porque están esperando a ver cuánto dinero nos da Europa, cuánto dinero hemos invertido. Es decir, está todo tan en pañales, imposible Sánchez, ofrecer un pacto a nadie.
Que están ofreciendo la gran coalición y tú reniegas de la gran coalición por un cálculo electoral. No, de verdad,
el cálculo y que no le interese hacerse la foto con Feijóo, que no le interesa, es que no hay datos sobre la mesa para ofrecer ningún pacto. Es decir, ¿qué le iba a ofrecer mañana a Sánchez a Feijóo si está peleando con Bruselas que le preste y que no haya que devolverlo? Si está intentando calcular con la calculadora a ver cuánto dinero hemos invertido y cuánto dinero podemos endosar, que no hemos endosado hasta ahora, para que nos suba ese cómputo. Sí. Porque ayer algunos portavoces lo que decían, dicen, entonces nos han estado engañando durante todo este tiempo. Es que hemos pasado de una época en la que estaba mal visto invertir en defensa y hemos escondido lo que estábamos invirtiendo en defensa y ahora queremos demostrar que estamos invirtiendo muchísimo y estamos sacando debajo de las piedras y estamos haciendo políticas. Por ejemplo, el ministro Óscar López tiene muchos temas que quieren que se computen y están trabajando para subir la inversión y que al final no estemos en el 1,28, estemos en el 1,8.
A ver si nos vamos a pasar.
Pero si esto es la manera de
reconduciendo partidas, ¿no? Como el sueldo de la Guardia Civil, ¿no?
Otra cosa es que cuele, porque el Financial Times lleva hoy un título que dice España, el presidente Sánchez pretende hacer pasar, lo tengo aquí, lo he oído hace un rato, pretende hacer pasar como defensa el gasto del cambio climático.
Sí, claro. Sí,
entonces,
sí,
el sueldo de los guardias civiles, que son el ejército, ya lo sabemos, pero que la partida presupuestaria no forma parte de las exigencias de...
Que todo esto que ahora el gobierno nos está explicando, que está muy bien que lo explique, que no es lo mismo defensa, gasto militar, que seguridad. Seguridad son muchas cosas, pero vamos a ver, todo esto ya era así hace 3 meses y 4 meses y 5 meses.
Me interesa.
Y ya la guerra híbrida ya sabíamos que existía, los ataques rusos que nos van a contar precisamente aquí, los ataques rusos cuando el Prusés, por ejemplo, y todo aquello. Todo esto ya lo teníamos. ¿Qué es lo que ha cambiado? Esto es lo que el gobierno tendrá que empezar por explicar.
Claro.
¿Qué es lo que ha cambiado para que de repente la Unión Europea se haya pisado el acelerador del rearme y se haya decidido que estamos ante una situación de emergencia? ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues lo que ha cambiado Donald Trump.
Cambio, ya que ha llegado
la presidencia de los Estados Unidos
ya no nos protege.
Y que ya no tiene mayor compromiso de proteger a los países de la OTAN.
Y todo eso acaba, como decía Vera, efectivamente, a ver, no nos engañen. Europa necesita tener más misiles balísticos.
Es que es eso, la única distracción.
O sea,
la distracción entre Rusia es esa, no hay otra. Porque lo otro ya has visto que,
también hay más cosas.
También tienes que invertir, efectivamente, en Leopard, no sé cuántos tal, en los HIMAR y en todo eso. Pero si eso no tiene suficientes misiles balísticos,
el flanco sur también, que es importante. Está Irán, está Marruecos. O sea, ahora mismo también el flanco sur lo protege Estados Unidos. También lo protege Estados Unidos.
Bueno, es que en el
estamos
flanco sur...
Estamos concentrados en el flanco oeste, pero también que, en flanco sur que protege Estados Unidos.
Es que en el flanco sur, Estados Unidos es un aliado, su aliado preferente, o un aliado muy preferente de Estados Unidos y de Trump, es Marruecos. Que Marruecos no para de invertir en defensa, cuidado, porque está comprando Apaches, está comprando misiles, está comprando drones de última generación, y todo eso pasa desapercibido. Entonces,
efectivamente,
hay que hacer un global.
Claro.
La defensa no es algo que uno se invente y que no, esto no podemos, porque partimos de un escenario en el que se decía que no tiene que haber Ministerio de Defensa. Ahí es de donde venimos. Pues Sánchez lo decía esto hace no demasiado tiempo. Entonces, vale, has cambiado, has evolucionado, es complicado que pueda evolucionar Podemos, y fíjate que tú decías lo de Podemos. Bien, yo entiendo lo de Podemos, al fin y al cabo.
Lo entiendo.
Pero es coherente.
La camiseta es una vergüenza.
Bueno, sí, pero es coherente con su discurso. Una cosa es Podemos y otra cosa es el gobierno.
Ser aliado de Putin significa legitimar, a todos los efectos. La solución de la paz que propone Podemos es dar por buena la invasión en los términos en los que lo ha conseguido Putin. Y eso es el resultado de una guerra, no es el resultado de una iniciativa pacífica. Para Podemos, la paz significa que tiene que capitular Ucrania. Luego seamos serios con ese discurso.
Podemos está en el discurso que ha estado siempre del no a la guerra. Ese es el discurso.
No, sí a la guerra de Putin, porque, insisto, sí a la guerra de Putin, porque significa dar por buena...
Cuando la invasión de Ucrania, ellos ya salieron diciendo que estaban en contra. Lo que pasa es que lo dijeron con la boca pequeña. Cuando la invasión de Irak sí que salieron con todas las banderas y manifestaciones, etcétera.
Pero en Ucrania...
Pero están con el mismo discurso.
La paz es que se rinda Ucrania. Eso es la paz para Podemos. Ese es el discurso desde el principio.
Sí,
dar por bueno la conquista de Putin.
Yo veo que Podemos está en el discurso suyo de toda la vida, del no a la guerra, ya está. Y bueno, y me parece que también, por otra parte, hay que entender que los partidos tengan cierta coherencia en sus planteamientos. Ya me parecería más raro que estuvieran en el no a la guerra antes y ahora dijeran sí a la guerra, lo raro aquí, quien ha cambiado de posición y quien cambia más de posición y quien no están cumpliendo con aquellas exigencias que se suponen que son propias de un gobierno, es el gobierno de Sánchez. Sánchez, porque Podemos, chico, pues vale, muy bien, pero ahora que vamos a fijarnos en Podemos, vale, pues nos fijamos en Podemos, pero el problema no es Podemos. El problema es el gobierno de Sánchez.
Podemos en la décima de las intervenciones.
Sí, o sea, no, me parece bien, pero que Podemos está en su discurso de toda la vida.
Obsesionado con Podemos. No está, que no. Pues el discurso de toda la vida es demos por buena la invasión de Rusia. Ese es el discurso de Podemos. Bueno.
No a la guerra. Es que no a la guerra, ¿qué significa no a la
guerra?
Pues
es lo del
todos estamos en el no a la guerra.
Claro, y en el amor, ¿no? Y en la paz.
Bueno. Yo, si por ejemplo mañana viene Putin y nos invade un trozo, pues a lo mejor dejo de estar en el no a la guerra. Y me parece que hay que hacerle la guerra a quien te invade. Bueno, entonces esto es... ¿Qué significa no a la guerra? Si somos nosotros las víctimas de una agresión o de una invasión, ¿qué decimos? No a la guerra.
Sí, pero...
O sea, no respondemos.
Si aparte...
responde a la agresión.
En Europa, si Europa es el escenario de una guerra de liberación. O sea, Europa fue el escenario de una guerra justa. Porque la Segunda Guerra Mundial fue una guerra justa y cruel al mismo tiempo.
Claro.
¿Se puede ser las dos cosas? Pues desgraciadamente en ocasiones sí. Y en ocasiones toca defenderse y dedicar recursos a tu defensa. Que no es simplemente la defensa de tus fronteras, que es también la defensa de tu modo de vida. Y en el caso de Europa, la defensa de unos valores y la defensa de la democracia. Porque, ojo, que estamos conformando un mundo en el que Europa va a ser el último reducto democrático. Y tenemos que al menos tratar de defenderlo, digo
y que,
yo.
Y que de momento ahora invertir en defensa es invertir en disuasión, es decir, hay que tener una postura fuerte en la mesa de negociación, que se tome en cuenta Europa y decir por aquí no van a pasar, o sea, no es ir a la guerra ya mañana.
Exacto.
Y luego que comprarle el marco a Podemos, más allá del no a la guerra, es eso de cañones o mantequilla, es decir, todo lo que nos invierta en defensa es que todo lo que se invierta en defensa no se va a invertir en hospitales, pues que le digan a los ucranianos si prefieren invertir en los hospitales que están bombardeados o en armas para evitar que bombardeen esos hospitales. Creo que es un debate tan simplista, tan
y nos sigue pareciendo Ucrania un escenario exótico y remoto.
Claro,
es
decir,
sí, es nuestra realidad. Y es nuestra realidad.
Es una realidad que tenemos.
Ni un segundo.
Y además queremos hablar de Europa como potencia. Europa tiene ahora la oportunidad de ser una potencia. Primero, no tiene otra alternativa. Tiene que convertirse en una potencia que se siente en la mesa con otras potencias que ya no son sus aliadas. Ya no, Europa ya no puede ser representada por Estados Unidos en la mesa de las grandes potencias.
Sobre todo porque
Europa
nos quieren dejar
tiene
fuera
que sentarse
de esa mesa
como propia gran potencia. Para eso tenemos valores, tenemos una economía de gran potencia. ¿Qué es lo que nos falta? Un ejército,
falta un mando único,
y tecnología.
Te falta fundamentalmente un mando único.
Los misiles que tú decías y la tecnología. Esas son las dos patas que nos faltan.
Pues no es poca cosa. 20 minutos para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Un minuto y ahora mismo continuamos.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
Hay un hilo rojo que te conecta a tu alma gemela. Solo tú decides la forma que tiene. Nuevo Cupra León por 27.400 euros. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Copa América.
Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca. Ahora con las hipotecas naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable.
Más información en ing.es.
Llega la mejor oferta de aceite a Carrefour con el aceite de oliva La Española 5 litros por 3,99 euros el litro hasta el 24 de marzo. Válido en Península y Baleares. Siempre las mejores promos. Carrefour. Promo, promo,
promo. Su destino está escrito.
No puede ser.
Muy pronto sus vidas cambiarán para siempre.
¡Ay, Dios mío!
Sueños de libertad. De lunes a viernes a las 4 menos cuarto de la tarde en Antena 3. La tele abierta.
¡Qué suerte estar tranquilo! Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Puf, qué pereza bajar a por el pan.
A ver, tampoco exageres.
¿Que no? Baja tú a la calle, cógete un taxi, vete al aeropuerto, súbete al avión, aterriza, espera que la gente aplauda al piloto, cógete un taxi en París y vete a la panadería de la placita que tiene esas baguettes tan buenas.
Este viernes 14 de marzo hay bote de Euromillones. 162 millones más el millón de los viernes. Un premio tan grande que lo único malo si te toca es que querrás hacerlo todo a lo grande. Euromillones, no hay nada más grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escaparte el fin de semana y descubrir una playa increíble es un buen plan. Pero si encima lo haces ahorrando desde 5 hasta 20 céntimos litro en todos tus repostajes en Repsol al pagar con Wilet, es un planazo. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Contrata tus energías o descubre más en Repsol.es.
Las legumbres Luengo se salen.
Oh, yeah.
Vamos, que con nuestro nuevo tarro ancho las legumbres cocidas salen muy fácil. Bueno, y que una crema de garbanzos para una noche de peli mantita también se sale.
Mm.
Más sabor, más comodidad. Legumbres Luengo.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hola familia, hoy vengo a presentaros mi libro 545 recetas para triunfar. Rollito de salmón y rúcula, risotto de calamar o bacalao con pimiento. Nuevas recetas llenas de sabor que serán un éxito en tu cocina.
545 recetas para triunfar. El mejor regalo para el Día del Padre. Editorial Planeta.
El cariño se demuestra cocinando.
En Aldi tenemos frutas y verduras de proximidad.
¡Anda! No he estado nunca en proximidad. ¿Es bonito?
De proximidad, porque vienen de cerca y no de lejos, Al.
¡Ahorra con el plátano de Canarias!
A solo 1,79 el kilo, un 28% menos.
¿De aquí?
Como las frutas y verduras de Aldi.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de la armas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-272-272.
Potencia, deseo, Energisil Vigor. Energisil con maca y ginseng estimula el deseo sexual. Energisil Vigor.
¿Qué tal, Alicia? Buenos días de nuevo. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, buenos Carlos. Días.
Unas noticias de parte del Corte Inglés, por favor.
Así es. Mira, es que en el Corte Inglés quiere hacer un homenaje a los padres, porque ellos siempre dan lo mejor sin esperar nada a cambio. El próximo 19 de marzo tienes una ocasión muy especial para darle las gracias al tuyo por todo lo que te ha dado. El Corte Inglés viene con muchas ideas para que no te falte ese regalo tan especial. Mira, por ejemplo, tienes una mochila Rooftop Rucksack de Reigns por 135 euros, o unas gafas de sol wafer inteligente Meta de Ray-Ban por 329 euros. En zapatería también encontrarás buenas ideas, como unas zapatillas Power Cut de Lacoste por 100 euros o unos zapatos Alvero Velo de Hoff por 110 euros. Y si es deportista, regálale una sudadera abierta con capucha Sport Casual de Boomerang por 35,99 euros, o unas zapatillas Casual SI72RS Adidas por 99,99 euros. Porque regalar siempre será más grande que cualquier regalo. ¡Feliz Día del Padre! Tienda web y app del Corte Inglés.
Más de uno en Onda Cero.
...14 minutos serán las 10 de la mañana... ...una hora menos en las Islas Canarias... ...con Antonio Caño, Ainhoa Martínez... ...Rubén Amón y José Antonio Vera... ...estamos analizando las cuestiones más interesantes... ...de esta jornada... ...y tengo pendiente preguntaros por el caso de... ...Sánchez Pérez Castejón, el músico... ...o sea, David... ...y las novedades que ayer aportó... ...un nuevo auto de la jueza... ...ayer pasaron, se conocían dos cosas nuevas... ...por resumir a los oyentes que no estén... siguiendo el asunto con gran atención. Pasaron dos cosas nuevas. Una es que se ha conocido que hay un correo electrónico que envía la, creo que es directora de uno de los conservatorios a otro. Sabéis que el puesto que estaba la Diputación de Badajoz queriendo crear era el de coordinador de los conservatorios, que luego cambió de denominación y ahora se llama dirección de la Oficina de Artes Escénicas. Entonces, los directores de los conservatorios entre ellos pues hablaban de las cosas. Y ahí tienen un correo electrónico que lleva como asunto el hermanísimo, en el que hay un link a una publicación sobre la plaza que se va a crear. Y interpreta la jueza, y por eso ahora quiere indagar en esa dirección también, interpreta que si los directores de los conservatorios, entre ellos, se referían al hermanísimo cuando hablaban de la plaza que se iba a crear, es porque sabían que la plaza se creaba para el hermanísimo, entiéndase, para Sánchez Pérez Castejón. Es decir, que se sabía para quién era la plaza antes de crear la plaza, lo cual es una firme sospecha de que la plaza se crea para que esa persona la desempeñe y no porque sea necesaria la plaza. Lo cual todavía es objeto de investigación, pero podría acabar siendo un caso de tráfico de influencias. Si se pudiera demostrar que el beneficiario de la plaza ha ejercido sus influencias, es decir, ser hermano de quienes, para que la plaza se cree y se la den a él. Este es el primer elemento nuevo del día de ayer. Y lo otro es la confirmación de que David Sánchez Pérez Castejón estaba buscando piso para alojarse en Badajoz, porque sabéis que él no era residente en esa capital. Estaba buscando piso para los próximos meses. Y una de las entrevistas que hace, donde la petición que hace, de la solicitud que hace para poder alquilar un piso que está en oferta, es previa a la entrevista de trabajo para conseguir el puesto de coordinador de los conservatorios, lo cual también invita a pensar, si está cerrando ya su residencia, buscando ya un piso en el que poder habitar, antes de saber si le cogen, pues igual es que ya sabía que iba a ser seleccionado para la plaza en cuestión. Bueno, son dos elementos, digamos, que en opinión de la jueza refuerzan la sospecha, que yo creo que ya más que una sospecha es una convicción que tiene ella, de que aquí lo que pasó es que se creó una plaza específica para que la desempeñara esta persona específica y ya está.
Yo, cuando surgen todos estos casos, el de Begoña, el del el hermano hermanísimo y, en fin, y los otros, teníamos la sensación como que el caso que probablemente le iba a salir mejor, porque no había demasiado fondo, etcétera, etcétera, el que le iba a salir mejor a Pedro Sánchez era este de Badajoz, ¿no?, de su hermano. Y resulta que se está manifestando como probablemente todo lo contrario. Es decir, aquí la jueza Viedma ha hecho un trabajo, me parece, muy meticuloso, evidentemente apoyada por la UCO, que ha estado haciendo aportaciones que me parece que son muy, muy relevantes, y que al final pues están llevando el caso a una situación en la que se le ha complicado mucho al hermano de Pedro Sánchez y, por tanto, de alguna manera también al presidente del gobierno, ¿no? Dices, bueno, no le afecta directamente al presidente del gobierno, es verdad, pero sí en lo que se refiere a la relación familiar. Y cuidado, porque aquí en España el presidente del gobierno está envuelto en una serie de casos que son familiares, como en el supuesto de Begoña y también el de su hermano, y no pasa nada. Y sin embargo, en Portugal, por una cuestión también de tipo familiar, resulta que van a elecciones anticipadas en un tiempo récord. El caso de Badajoz, me parece que la jueza está haciendo una labor impecable, muy meticulosa, aportando informaciones que al final son súper contundentes y que me parece que dejan a las claras, junto con el hecho de que cuando el señor David Sánchez comparece, tiene la comparecencia peor que uno se puede imaginar, porque todas las respuestas que da son prácticamente en el vacío, no sabe nada de lo que se le está preguntando, probablemente ni siquiera se preparó, y por tanto la sensación que quedó era de que efectivamente ahí había gato encerrado, como ahora se está demostrando.
Y más allá de eso, que es una jueza que tampoco está acaparando los titulares ni está reclamando un protagonismo mediático, que yo creo que es importante en este tipo de casos. Hay que dar un paso atrás, ella instruye, pero quienes están investigando en este y en otros casos, como el de la esposa del presidente del gobierno, es la Guardia Civil, es la UCO. Ellos son los que aportan las pruebas y son los que van apuntalando los delitos. Fíjate, este caso, que parecía que era el que más cojeaba a nivel legal de todos los del entorno del presidente del gobierno, se está complicando, porque en las últimas horas también se han conocido una serie de intercambios de correos electrónicos que publicamos hoy en La Razón, con un ex alto cargo de la Moncloa que estaba en presidencia y que del 2022 al 2024, cuando Pedro Sánchez sí que estaba en el gobierno, hubo un intercambio ahí de mails con el hermano del presidente del gobierno y luego fue contratado en la Diputación. Estamos hablando de delitos muy graves, prevaricación y tráfico de influencias, porque el tema del enchufe al hermano o el presunto enchufe en 2016, hay que decir que el peso específico de Pedro Sánchez en 2016, más allá de que fuera su hermanísimo, era bastante pobre. Es decir, estamos hablando del año en el que Pedro Sánchez fue descabalgado, era líder de la oposición y fue descabalgado de su partido, por su propio partido, en un comité federal cruento para el recuerdo. Es decir, que las influencias que tuviera Pedro Sánchez en ese momento, incluso en Extremadura, donde el presidente Vara estaba claramente alineado con Susana Díaz, no sé si eran muchísimas. Pero en este caso estamos hablando en el de el asesor de Moncloa, que pasó de presidencia a la Diputación también de Badajoz. Estamos hablando de un momento en el que Pedro Sánchez sí que estaba al frente del gobierno.
Si Amón quiere amnistiar a alguien esta mañana, este es el momento.
Pues procedo a la amnistía de Salomé Pradas y a la piedad que produce la negligencia y la debilidad humanas en las condiciones catastróficas. Lo fueron las condiciones extremas de la Dana y correspondía a la consejera de Interior adoptar las primeras soluciones mientras hibernaba Amazon. Salomé Pradas se convirtió entonces en el gran chivo expiatorio. La sacrificó el presidente para cortocircuitar la crisis política y se ha convertido ahora ella también en la protagonista del auto de la jueza de Catarroja. Se la investiga por su gestión negligente, delictiva de la crisis y se ha convenido que Pradas avisó tarde y mal porque las alertas llegaron cuando flotaban los cadáveres y porque no se precisó la conveniencia de situarse en las zonas más altas de las casas o de los pueblos. Salomé Pradas ya cumple condena. Se le aparecen los espectros de la tragedia y se la ha convertido en la cabeza visible de toda responsabilidad. Una Salomé decapitada. Ya veis la paradoja bíblica. Por eso es mejor hablar de Conrad y de una novela, El Orgín, que alude precisamente a la fragilidad del ser humano en situaciones que lo sobrepasan. En este caso, el drama de un capitán que abandona un barco a la deriva porque no sabe gestionar el naufragio. El hombre debe vivir con su conciencia y la conciencia no puede mentir, nos dice Joseph Conrad. Y todos podemos ser Salomé y Pradas, todos lo somos. Y creo que merezca la cárcel, pues no. Menos aún como la mártir de un escándalo regional y nacional cuyos responsables permanecen impunes, escondidos en el fango.
Pues unos Callahan, ¿no? Para estas personas que ya se van a ir yendo, Alicia.
Además, es que sí, tengas el estilo que tengas, siempre hay un Callahan disponible para ti. Por eso, porque se adapta a tus pies y porque cada pie tiene una forma distinta de caminar, necesitas unos Callahan. Descubre la nueva colección Primavera y Verano y elige tu diseño favorito en la web callahan.es. Resulta que los Callahan son de pieles naturales, con forros transpirables y plantillas extraíbles, con la última tecnología, diseño y confort a buen precio. A la venta en las mejores zapaterías y en la web, en callahan.es.
Os deseo que tengáis un buen fin de semana, abrigados que va a hacer frío. Adiós José Antonio Vera.
Buen día.
Adiós Antonio Caño.
Adiós.
Adiós Ainhoa Martínez. Adiós Rubén Amón. Hasta luego.
Adiós.
A las 11 hay cultureta hoy, ¿no?
Ahí, sí, ahí, como todos los viernes.
Hay cultureta. Y Azorín, que se quedó pendiente la semana pasada.
Sí, la verdad.